Informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, vamos de inmediato a la comuna de Padre Hurtado. Está Nicolás Bravo.
Aproximadamente.
Sí, habla el comandante de bomberos por esta emergencia en la comuna de Padre Hurtado. Escuchemos.
Trabajamos de bomberos de Isla de Maipo, Peñaflor, Padre Hurtado, El Monte, Maipú, San Bernardo. Y tuvimos una bombera lesionada que no requirió traslado, solamente fue una contusión de rodilla.
Comandante, se habla de que estas personas serían las propietarias de este local, las que se encuentran desaparecidas.
Efectivamente, dicen que son los dueños del local. Por el momento se está evaluando la segunda persona, así que se efectivamente se encontraba en el lugar. Estamos haciendo las investigaciones correspondientes y también de por qué se originó el incendio.
¿Se han logrado identificar?
¿Tiene alguna línea teórica de cómo habían comenzado la
llamada? Aún no, se está haciendo esta en materia de investigación por nuestros investigadores de incendio.
Usted hablaba del hallazgo ya de una persona, de un cadáver. ¿Se ha logrado identificar a esta persona?
Negativo, aún no. Eso va a quedar en proceso de investigación por parte de policía.
¿Las dos personas que estarían desaparecidas, se sabe la edad?
La única información que tenemos son de adulto mayor.
Comandante, en cuanto a la estructura, usted menciona que...
Claro, el comandante del cuerpo de bomberos de la comuna de Padre Hurtado confirma el hallazgo de un cadáver al interior de este local comercial. Presumiblemente sería de uno de los propietarios que se encontraba desaparecido. Escuchemos las palabras también del comandante.
Donde lo más probable es que las personas hubiesen estado en acostado en el momento del incendio.
Escuchábamos entonces la confirmación de las palabras del comandante de bomberos a raíz de la confirmación del hallazgo de un cadáver en la comuna de Padre Hurtado. Bio Bio, la radio.
El gobierno se reunió por tercera vez con la Central Unitaria de Trabajadores en el marco de la negociación por el reajuste del salario mínimo. En esta oportunidad, el Ministerio de Hacienda le presentó el estado de la economía a la multisindical y postergó para esta tarde la entrega de la propuesta formal. Los detalles los tiene Ignacio Mabe.
Números. Ayer, la Central Unitaria de Trabajadores acudió hasta las dependencias del Ministerio de Hacienda para recibir la propuesta formal del gobierno en torno a la negociación del reajuste del salario mínimo. Según conocedores de la cita, los ministros de Hacienda y Trabajo, Jorge Quirós y Tomás Rau, respectivamente, además de sus asesores, presentaron a los representantes de la multisindical un PowerPoint con el estado de la economía en base a la propuesta recibida. El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, admitió que existen miradas distantes sobre una misma realidad y sobre un mismo número, agregando que lo que buscan es que los trabajadores tengan un incremento real que compense lo perdido por efectos del petróleo y que las miradas a futuro, como lo ha planteado el gobierno, se vean en su justo momento.
Este año el coste de la vida para las y los trabajadores y para los ciudadanos es más caro. Conversaremos el 2027, el 2028, según sean las realidades, pero hoy día le pedimos a los ministros que vean la realidad, que comprendan lo que está sucediendo.
En vísperas de la marcha del 1 de mayo convocada por la multisindical, el acuerdo se ve más lejos que nunca.
Como mala leche tildó la exministra de Obras Públicas Jessica López las declaraciones del subsecretario de la rama Nicolás Balmaceda en torno a la licitación de la segunda etapa de remodelación del GAM. Los detalles los tiene José Riquelme.
El conflicto se originó luego de que el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, defendiera la decisión del Ejecutivo de no continuar con las obras, argumentando que no existen los recursos necesarios y que la medida responde a una priorización del gasto en el actual contexto económico. En ese marco, también sostuvo que el proceso se había cerrado con un sobreprecio. Las declaraciones fueron rechazadas por la empresa a cargo del proyecto. A través de una carta publicada en el Mercurio, el presidente de Moller Pérez y Cotapos, Vicente Beltrán, afirmó que la licitación se desarrolló mediante un proceso abierto y competitivo, descartando que haya existido falta de transparencia. El subsecretario Balmaceda reiteró que la decisión responde a criterios económicos, señalando que el proyecto superaba en cerca de 40 mil millones de pesos el presupuesto original.
Como ministerio no pensamos que ese haya sido un proceso llevado a cabo entre gallo y medianoche, ni menos pretendemos lanzar un manto de duda. Efectivamente es un proceso de larga data, pero hay datos objetivos que nadie puede controvertir.
Las críticas también surgieron desde la administración anterior. La exministra de Obras Públicas, Jessica López, cuestionó los dichos del subsecretario y pidió transparentar las reales razones de la paralización.
Vamos a revisar noticias de carácter internacional. Ponga mucha atención, esto tiene que ver con lo que ha ocurrido en México. Autoridades de ese país capturaron este lunes a Audias Flores, alias el jardinero y presunto sucesor del narcotraficante Nemesio El Mencho Oseguera, tras un operativo con cientos de militares que culminó cuando el capo intentaba huir por un desagüe. Flores Silva fue detenido en Nayarit, en el estado vecino de Jalisco, lo que llevó a autoridades locales a pedir a la población resguardarse ante posibles bloqueos y actos violentos. Estados Unidos ofrecía $5 millones por su captura, según Inside Crime. Se perfilaba como uno de los sucesores del fundador del cartel Jalisco Nueva Generación. Apodado El Jardinero, fue el brazo derecho de Oseguera, dijo el especialista de seguridad David Saucedo. También negoció en nombre de Oseguera una alianza entre el cartel Jalisco Nueva Generación y los Chapitos, facción del cartel de Sinaloa liderada por los hijos del convicto Joaquín El Chapo Guzmán, según fuentes de inteligencia citadas por el experto. 3:05 a.m. hasta ahora en la ciudad de Valdivia. Les contamos que hay 8 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 100%. Hasta ahora en Santiago, 12 grados de temperatura, mayormente nublado con una humedad del 61%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Mientras muchos duermen, tú sigues moviendo Chile. Y en Implementos queremos ser tu mejor aliado en la ruta. Con stock, variedad y precios bajos todos los días. Compra en implementos.cl o visítanos en nuestras tiendas a lo largo del país. Implementos, el supermercado del transporte.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma 1 a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Disculpe, tengo fiebre. ¿Me receta algo barato?
Acerque la frente al estetoscopio.
¿Pero eso no es para el pecho?
A ver, ¿quién es el doctor acá?
Yo soy el doctor ridículo. Señora, no se preocupe, los descuentos en medicamentos que realmente le convienen están en la Araucana.
Escuchamos que tu salud es prioridad. Actuamos siendo la caja de compensación de la salud en Chile. La Araucana, más cerca. Las prestaciones adicionales se aprueban anualmente y pueden ser modificadas durante el curso del año. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Toma Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma 1 a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Bio. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción. Santiago 26.1. Valparaíso 46.2. Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a Pink Floyd, Another Brick in the Wall, en la radio.
Hey, teacher, leave them kids alone.
Imagen en vivo desde Padre Hurtado. Ahí está Nicolás Bravo. Nicolás, estamos contigo. Buenos días.
Sí, retomamos el contacto, Mario. Estábamos hace algunos instantes conversando con las autoridades en este lugar, quienes ya están comenzando a entregar información confirmada, con información de último minuto. Bien lo podíamos escuchar en el boletín informativo de las 3 de la madrugada. Se ha confirmado el hallazgo de una persona fallecida, de un cadáver al interior de este centro comercial, el minimarket JM, que fue completamente siniestrado, producto de las llamas que comenzaron cerca de la medianoche. Los motivos aún no han sido confirmados por parte del comandante de bomberos ni por sus equipos de investigación, pero sí ya lamentablemente podemos confirmar el fallecimiento y el hallazgo de una de estas dos personas que se encontraban desaparecidas, que no habían logrado ser localizadas ni ubicadas tanto por familiares como por las autoridades. Bueno, se ha confirmado entonces el hallazgo de una de estas personas. No ha sido identificada, no ha logrado ser corroborada su identidad, pero muy presumiblemente todo indicaría que se trata de uno de los propietarios, quienes estaban pernoctando en el segundo piso de este local comercial. Pasemos a escuchar las palabras de el capitán Carlos Pérez Costa, oficial, perdón, Carlos Pérez, capitán Carlos Pérez, oficial de ronda de la prefectura Costa, ahí sí, quien entregó declaraciones sobre todo lo que ha conllevado esta emergencia en la comuna de Padre Hurtado y también la confirmación del hallazgo de un cadáver al interior de este local comercial. Escuchemos.
Bueno, alrededor de las 00:30 horas, carabineros y bomberos han avisado por un llamado de incendio. Al llegar al lugar rápidamente, bomberos empieza a trabajar. Carabineros se enfoca principalmente en el resguardo del sitio suceso, del lugar de los hechos, para que bomberos trabajen de forma adecuada. Lamentablemente, al pasar el tiempo y al controlar el incendio, bomberos confirma el hallazgo de un cuerpo sin vida al interior de estos locales comerciales, que obviamente es una botillería y un minimarket del lugar. Actualmente se mantiene la ubicación de una segunda persona, que son mayores de edad, adultos mayores, y obviamente bomberos sigue trabajando en el sitio de suceso para poder ubicar a esta persona.
Perfecto, se habla de manera preliminar de dos adultos mayores.
Sí, son según testigos del lugar, y se habla de adultos mayores, actualmente nadie ha entregado la información con respecto a una tercera o cuarta persona, se mantiene solamente esa hipótesis al momento, y Carabineros ya informó al Ministerio Público para que ellos posteriormente instruyan algún medio especializado, ya puede ser del abogado o investigación.
Sí, espéranos un segundo, Nico, estamos con... Ahora sí te escuchamos, Nicolás.
Sí, detalle importante, sí, escucharon las palabras del capitán Carlos Pérez. Él habla de terceras o cuartas personas. Bueno, hemos podido también recabar como información que, si bien estaban los propietarios de este local pernoctando en el segundo piso, en el sector de la panadería también se encontraban dos trabajadores. Esto, por supuesto, es a lo que se refiere el capitán de Carabineros que entregó esta declaración, pero de momento lo único confirmado es el hallazgo entonces de una persona al interior de este local comercial, sin vida, con lesiones, por supuesto, atribuibles a las llamas. Continúan los trabajos en estos momentos de parte de bomberos en la remoción de los escombros para también poder reubicar y localizar a las personas que se encuentran desaparecidas de momento en este local comercial en la comuna de Padre Hurtado.
Claro, seguramente Nicolás va todavía a esperar un rato para saber finalmente si es que se logra dar con el paradero de las personas que están desaparecidas, porque me imagino, claro, lamentablemente se encuentra el hallazgo de un cadáver, del cuerpo de una persona allí, pero también se espera poder al menos saber si efectivamente la otra persona está en buen estado o logró escapar del lugar. Eso va a ser relevante y por eso es que es tan importante el trabajo que está realizando bomberos y carabineros ahora, que bien nos decía allí, podría llegar incluso al laboratorio de criminalística, ¿no?
Sí, efectivamente, muy probablemente lleguen los equipos especializados de carabineros, el Abocar, para que trabajen en este sitio del suceso. Se tendrá que hacer una investigación acuciosa para conocer el origen y las causas del inicio de este incendio, que afortunadamente no tuvo propagación, pero mira, tú puedes ver ahora justo en imágenes
vecinos que están muy atentos también de la casa colindante, intentando que las llamas no se propaguen, que si bien han sido controladas, aún quedan puntos calientes, y de hecho, hace algunos minutos, justo en la conexión entre el minimarket y la vivienda, había empezado a emanar nuevamente humo, como que estaba prendiendo nuevamente en uno de estos puntos. Los vecinos rápidamente alertaron a esta situación, comenzaron a trabajar, comenzaron a ayudar, porque Bomberos está ahora prácticamente enfocado en la remoción de los escombros. Esa es la tarea que mantiene ocupados a los voluntarios de Bomberos en este momento, que aún siguen trabajando. Hay muchos vecinos también que han estado acá presenciando todo lo sucedido. La familia Moya, quienes son los dueños de este local comercial, es una familia muy reconocida en el barrio, muy querida además por la comunidad, lo que ha significado, si se llega a confirmar el fallecimiento y la identificación de una de estas víctimas encontradas en el interior de este local comercial, sería una pérdida muy grande para la comunidad, según lo que me han comentado vecinos y también el alcalde.
Bien, Nico, bueno, estaremos bien atentos, entendemos que todavía queda trabajo por allí por hacer, son imágenes lamentables que quedan en esa zona de la región metropolitana. Una familia que queda muy preocupada, porque entendemos que todavía hay una persona que está desaparecida, ¿no? Si bien se ha confirmado una persona que es que termina siendo allá sin vida, hay una persona más que se encuentra desaparecida. Por lo tanto, se espera, ojalá, que esta persona pueda estar con vida y que haya podido salir, que ahí esté incomunicada, y que así sea, porque siempre es triste cuando fallece una persona, además en las condiciones en las que fallece, ¿no? En un incendio, además en un local muy conocido, personas que además, entiendo, prestaban un servicio importante para los locales comerciales que estaban en el lugar.
Sí, exactamente. Ellos tenían una fuente de abastecimiento bastante importante. No solamente ellos ofrecían sus productos a los vecinos, sino que también reabastecían otros locales. Y además tenían diferentes almacenes y minimarket en otras comunas, incluso fuera de Santiago, pero ellos eran muy reconocidos en la comuna de Padre Hurtado, son muy queridos por la comunidad, lo que sin duda sería una gran pérdida para esta comuna, la comuna de Padre Hurtado, que se ha visto conmocionada en las últimas horas por este incendio que ha consumido completamente el minimarket JM, propiedad de la familia Moya, y que lamentablemente aún mantiene desaparecida a una de sus propietarios, o propietaria también puede ser, y que se ha confirmado lamentablemente el hallazgo de un cuerpo que aún no ha logrado ser identificado en el interior de este local comercial, a medida que aún siguen trabajando los voluntarios de Bomberos en la remoción de los escombros.
Bien, Nico, vamos a volver contigo en cualquier momento para saber si hay novedades respecto a este caso. Un abrazo, gracias.
Muy buenos días.
Está Nicolás Bravo con la información. Entonces, se confirmó el hallazgo de un cuerpo en el incendio, pero además una persona que se encuentra desaparecida. Vamos a estar atentos a lo que ocurre en esa zona a 3 de la mañana, 23 minutos.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a los Bunkers, esto se llama El Necio. A la vuelta iremos con los mitos y leyendas.
Para no ser de mí con los pedazos, para salvarme preúnicos e impares, para cederme un lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fue lo que fue. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como
arrastrará por sobre rocas. Cuando la revolución se venga abajo, me machacarán mis manos y mi boca, me arrancarán los ojos y el badajo. Será que la necedad parió con ego, la necedad de lo que resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fue. Ay, a Dios que será mi dinero, yo me muero como vive, yo me muero como vive, yo me muero como
Noche de la radio.
Pasamos de la realidad a mitos y leyendas.
Queridos auditores, bienvenidos a este viaje que nos llevará más atrás en el tiempo de lo que posiblemente imaginan. Hoy vamos a recorrer las páginas más antiguas de la literatura universal, páginas que no son de papel sino de arcilla, tablillas de barro cocido que sobrevivieron 4.000 años enterradas en el desierto de Irak. Estamos hablando de la epopeya de Gilgamesh. Hace aproximadamente 4.700 años, en las orillas de los ríos Tigris y Éufrates, floreció una de las civilizaciones más asombrosas que haya conocido el mundo, Mesopotamia, la tierra entre dos ríos. Allí, en la ciudad de Uruk, hoy llamada Warka, en el sur de Irak, gobernó un rey que se llamó Gilgamesh, Un hombre real, sí, pero que con el tiempo fue convirtiéndose en leyenda y luego en mito. Un héroe semidivino cuyas hazañas quedaron grabadas para la eternidad. Según nos cuenta la historia que los propios sumerios dejaron escrita, Gilgamesh era dos tercios dios y un tercio hombre. Hijo de la diosa Ninsun y de un sacerdote humano, heredó la belleza y la fuerza de los cielos, pero también la mortalidad de la tierra. Gobernó como rey despótico al principio, exigiendo trabajos forzosos a su pueblo y tomando para sí lo que quería. Los ciudadanos de Uruk lloraban y los dioses escucharon su llanto. Para contener la soberbia de Gilgamesh, los dioses modelaron con arcilla un ser llamado Enkidu, un hombre salvaje criado entre animales en las estepas que no conocía la civilización, ni el pan, ni la ropa. Lo enviaron para que fuera rival de Gilgamesh para equilibrar su poder. Y así fue. Los dos guerreros se enfrentaron en un combate feroz. Las paredes de la ciudad temblaron bajo sus golpes y al final se abrazaron. Esa batalla los convirtió en los mejores amigos del mundo antiguo. Juntos, Gilgamesh y Enkidu emprendieron hazañas que nadie había osado. Viajaron al bosque de los cedros, resguardando, que está resguardado por un monstruoso gigante llamado Umbaba, a quien derrotaron con valentía y astucia. Regresaron a Uruk cubiertos de gloria, pero entonces cometieron el error que cambiaría todo. Mataron al toro celeste que la diosa Ishtar había enviado contra ellos en un ataque de celos, pues Gilgamesh había rechazado sus amores. Los dioses se reunieron en un consejo y decidieron que alguien debía pagar con la vida, y ese alguien fue Enkidu. Durante 12 días y 12 noches, Gilgamesh se sentó al lado del cuerpo de su amigo sin querer creer lo que veía en sus ojos. Un gusano cayó de la nariz del muerto. Solo entonces la realidad lo golpeó con toda su brutalidad. Enkidu, su amigo, había muerto, y él también moriría algún día. Gilgamesh, el poderoso, el invencible, estaba aterrorizado ante la muerte y decidió hacer algo que ningún mortal había intentado jamás: buscar la inmortalidad. Recorrió el mundo conocido hasta sus bordes más lejanos, cruzó las montañas de los gemelos, donde el sol nace y se pone, guiadas por escorpiones gigantes que custodian sus umbrales del cosmos. Navegó las aguas de la muerte, encontró a Utnapishtim, el único mortal que los dioses habían hecho inmortal, el sobreviviente del gran diluvio. Y aquí, queridos oyentes, llegamos a uno de los momentos más fascinantes de toda esta historia, porque Utnapishtim le contó a Gilgamesh algo que los arqueólogos tardaron siglos en descubrir: la historia del diluvio, una historia que miles de años después se convertiría en el relato del Arca de Noé, pero ya estaba aquí, grabada en arcilla, siglos antes de que se escribiera la Biblia. Utnapishtim le dijo a Gilgamesh que en el fondo del océano crecía una planta de espinas que devolvía la juventud. Gilgamesh se ató piedras a los pies y se hundió a las profundidades para arrancarla. La encontró. Sangró sus manos contra las espinas, pero las sostuvo con fuerza mientras ascendía. Ya tenía lo que quería, pero en el camino de regreso a Uruk, mientras dormía junto a un pozo fresco, una serpiente olió el perfume de la planta, salió de su escondite y se la robó. En ese instante, la serpiente mudó su piel y rejuveneció. Gilgamesh despertó, vio la piel vacía en el suelo y lloró como nunca antes había llorado. Regresó Uruk con las manos vacías, sin inmortalidad, sin la planta, solo con el peso de sus años y sus cicatrices. Pero cuando llegó a la ciudad y contempló sus murallas de ladrillo, sus templos, sus jardines, sus canales, comprendió algo que quizás solo se aprende al final: esa ciudad, esa obra humana que permanecería cuando él ya no estuviese, era su verdadera inmortalidad. Las hazañas grabadas en piedra, las historias contadas de generación en generación, esas eran la vida eterna que los dioses sí le habían dado. Y aquí, amigos oyentes, estimados auditores, termina el viaje del Gilgamesh. Pero no termina su lección. Este hombre que vivió hace casi 5.000 años nos habla todavía de algo profundamente humano: el terror a la muerte, el amor a los amigos, la búsqueda de sentido y en el descubrimiento de que la grandeza no está en vivir eternamente, sino en vivir bien, en construir algo que dure, en amar con todo. Gilgamesh fue real. Las excavaciones en Irak han encontrado vestigios de las murallas de Uruk en el mismo que describe la epopeya, y sus tablillas de arcilla expuestas hoy en el Museo Británico y en el Museo de Berlín siguen hablándonos en un idioma de 4.000 años de antigüedad. Este el relato más viejo del mundo y uno de los más eternamente humanos.
En el trasnoche de la radio,
pasamos de la realidad a mitos y leyendas.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte. Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. BioBio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez. En el trasnoche, revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
La Moneda se reunió con el Partido Comunista y el Frente Amplio para socializar la Ley de Reconstrucción Nacional. Estas colectividades pidieron desechar la iniciativa.
Tener esta oportunidad de explicar en detalle nos parece también un encuentro que es necesario y que es útil.
Lo mejor que puede hacer este gobierno es retirar el proyecto.
La cita generó molestia de la UDI. A través de una declaración, los diputados Flor Baize y Jaime Coloma dijeron que ese sector ha perdido relevancia en esta discusión.
Veremos de una vez por todas si es que la izquierda lo que está haciendo es un punto político de reunirse o si tiene la real ánimo para poder buscar acuerdos.
El Ministerio de Hacienda salió nuevamente a aclarar el polémico oficio en el que se evaluaban recortes a programas sociales de cara al presupuesto para el año 2027. Aseguraron que la interpretación correcta no era descontinuar, sino reformular.
Y usted debería quizás descontinuarla y hacer esta política pública de otra forma. Nadie dice que hay que eliminar el programa de alimentación, sino que hacerse mediante otro tipo de programa.
El tribunal del Partido Republicano, Arturo Esquella, lamentó la filtración del oficio y pidió al segundo piso de La Moneda tomar las riendas de esas correcciones para que no vuelva a ocurrir.
El Ministerio de Hacienda tiene que hacer un esfuerzo importante para mirar cuáles fueron los compromisos de campaña.
Siempre van a existir críticas, lo importante es hablar de frente a la ciudadanía, incluso cuando se tienen que tomar decisiones difíciles.
El Ministerio de Trabajo postergó para esta tarde la entrega de una propuesta formal a la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, en el marco de la discusión por el reajuste del salario mínimo.
Este año, el coste de la vida para las y los trabajadores y para los ciudadanos es más caro. Hoy día le pedimos a los ministros que vean la realidad, que comprendan lo que está sucediendo.
El oficialismo apunta a presentar dos acusaciones constitucionales contra exministros de Gabriel Boric. Los apuntados son los extitulares de Vivienda y Hacienda, Carlos Montes y Nicolás Grau, respectivamente.
Nosotros no podemos descartar el utilizar ninguna herramienta.
Creo que es tiempo de que el actual gobierno comience a gobernar.
Es tener más bien un fanatismo de rehuir de las responsabilidades propias.
El presidente José Antonio Kast anunció un paquete de ayudas para carabineros en medio de un importante déficit policial que supera las 12.000 vacantes y que reveló BioBio la radio.
Se está considerando un aporte extraordinario en las remuneraciones en asignación trimestral. Esto es algo que ya se evaluó anteriormente.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Yerko Ljubetich, criticó la llamada ley Naim Retamal, señalando que amplía los niveles de impunidad de los funcionarios de las fuerzas de orden y seguridad.
La ampliación de los niveles de impunidad de carabineros que puedan, vulnerando sus normas y las normas legales, atentar contra los derechos de otros, no contribuye a la mayor eficacia policial.
El Ministerio de Justicia le puso fin a la polémica y negó cualquier instrucción en torno a no realizar apelaciones en causas por delitos de lesa humanidad.
Una instrucción en orden general, lo que le señaló el subsecretario de Derechos Humanos es precisamente analizar cada situación en particular. Esto no es algo novedoso, aquí hay una continuidad con lo que se hizo en el programa en años anteriores.
Las comunas de Villa Alemana y Quilpué se verán afectadas por la paralización del transporte público anunciada esta tarde por gremios de microbuses.
Les cuento que nos encontramos en una crisis financiera crítica, con riesgo inminente de cesar el servicio por tiempo indefinido.
En noticias del exterior, Estados Unidos defendió el bloqueo naval que el Comando Central mantiene contra los puertos de Irán en medio de la incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones de paz con Teherán. México anunció la detención de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, identificado por autoridades estadounidenses como uno de los dirigentes del cartel Jalisco Nueva Generación. En el deporte, desde las 9 de esta mañana se realizará la Junta de Accionistas de Azul Azul, donde quedará definido el nuevo presidente o presidenta tras la renuncia de Michael Clark.
Cuando uno estaba en el directorio ya 4 años, después de haber servido a Chile, yo creo que el segundo honor más grande es ojalá poder dirigir la institución más linda de nuestro país, que es la U.
Voy a contarle las 10 de esta noche. Coquimbo Unido visita a Tolima de Colombia por la Copa Libertadores de América, mientras que O'Higgins recibe a Boston River de Uruguay en la Copa Sudamericana.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Larger than life.
trasnoche. Se dijo en la radio.
Bueno, uno de los temas que sin duda vamos a revisar tiene que ver con el análisis político que ha ocurrido respecto a los anuncios de recortes presupuestarios. Son cerca de 142 programas, el tema de la JUNAEB. En fin, hay situaciones bien interesantes que es bueno poder revisarlas en la última conversación que se ha dado en el Expreso Bio Bio con el análisis de Marco Moreno, analista político que siempre entrega detalles a Bio Bio, la radio, y que revisamos ahora aquí en el Trasnoche de Bio Bio.
Y como cada día lunes lo hacemos con Marco Moreno, es decano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Marco, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Marco. Yo, Pablo, ¿cómo están? Muy buenos días.
Tanto que comentar, Marco, tanto que comentar. El famoso oficio filtrado, ¿no? Claro. Que comunicacionalmente, bueno, han tenido que salir a responder, pero que agrega otro tema, ¿no? Las controversias, mejor dicho, ¿no? Que se venían. Bueno, desde el día uno pareciera ser, ¿no?
Sí, la polémica por el oficio de Hacienda muestra un problema clásico de los gobiernos, ¿no es cierto? Una decisión pensada como ejercicio técnico presupuestario terminó convertida en un conflicto político mayor, ¿no? El oficio, para que nuestros auditores nos entiendan, el oficio habría identificado 142 programas, ¿no es cierto? Y ajustes por cerca de 5.4 billones, mucha plata, en el marco de lo que es la preparación del presupuesto para el próximo año. Ese es el contexto, ¿no? Aunque el ministro Quirós, producto de las reacciones, sostuvo que no hay decisiones definitivas ni recortes a la alimentación o becas, que fue lo que se instaló producto de la filtración, como tú decías, Loreto, lo que ocurre es que el daño comunicacional ya está instalado, ¿no? Esa es la gran consecuencia. Entonces, la clave que hay aquí, ¿no es cierto?, es que cuando se trata de políticas públicas no basta solo con la racionalidad fiscal, no nos falta solo con lo técnico, hay que tener inteligencia política, ¿no? Y cuando se ponen sobre la mesa programas sensibles, educación, salud, alimentación escolar, el debate deja de ser contable, centrado en los números, ¿no es cierto?, y pasa a ser simbólico, ¿no? La oposición lo lee como un ajuste social, así lo está planteando, ¿no?, este tema de los recortes. El oficialismo, ojo, Chile Vamos, está un poco inquieto por el costo político que esto está comenzando a tener, y el gobierno está obligado a hacer control de daño, ¿cierto? El problema es que el ministro Quirós, en que su estilo, está mostrando que su estilo tecnocrático comienza a chocar con la necesidad de viabilidad política, ¿no? El gobierno pierde el control de la agenda. El presidente tuvo que salir a hacer control de la agenda en el encuentro que tuvo con Renovación Nacional, ¿no? Y por lo tanto, lo que va quedando claro es que un ministro de Hacienda no solo administra números, también administra señales. Loreto, que antes hacía mucho economía, se acordará, ¿no es cierto?, de que de alguna manera las autoridades económicas dan señales al mercado, pero también a la gente, ¿no es cierto?, respecto de lo que va a ser las decisiones económicas. Y estas señales son las que confunden, porque lo que se instala comunicacionalmente, ¿no es cierto?, es que aquí va a haber recorte a los programas, ¿no? Eso es lo que está instalado, y eso es lo difícil de desinstalar en la opinión pública, ¿no es cierto? Mucha gente se está angustiando, ¿no es cierto?, porque las becas de la JUNAEB, por ejemplo, podrían ser afectadas, y eso es una alimentación para muchas familias muy importante en la vida de sus hijos e hijas, ¿no es cierto? Por eso que estos temas son tan sensibles y están generando un costo político importante para el gobierno.
Ahora, en esa radiografía, Marco, y no exento de que todos los gobiernos cometen errores, ¿no deja de llamar la atención que en tan breve periodo este gobierno tenga errores o autogoles tan grandes? No llevan ni dos meses. Y uno piensa además que eso se está reflejando claramente en las encuestas, lo que está pasando con la ministra Cedine, con la ministra Steiner. Y puntualmente, y yo se lo he comentado varias veces a Loreto, me llama la atención que el ministro Quirós es tan protagonista que habla prácticamente todos los días.
Claro, y eso tiene que ver, Pablo, con un tema que ha pasado las últimas semanas, ¿no? Porque pensábamos que el gran problema que teníamos era el de seguridad, ¿no? De hecho, este gobierno ganó la elección con foco en el tema de seguridad. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es que de alguna manera el tema económico es el que está tomando el protagonismo, ¿no? Todos los días, incluso desde antes que se diera a conocer el proyecto de reconstrucción nacional, es la economía la que está preocupando a la gente. Son los recortes, ¿no es cierto?, que el gobierno anuncia, de los 3.000 millones, ¿no es cierto?, para todos los ministerios parejos. Son, ¿no es cierto?, ahora esta filtración de lo que podría ser la preparación del presupuesto 2027. Son, ¿no es cierto?, las declaraciones que hace el ministro Quirós y que tienen que salir los ministros políticos literalmente a enmendarle la plana, como se dice en buen chileno, ¿no es cierto?, porque eso está generando ruido político. Entonces, eso es lo que de alguna manera está generando esta sensación. La encuesta semanal, ¿no es cierto?, de todos los domingos, vuelve a mostrar una caída en la aprobación y un aumento en la desaprobación. Y la ministra vocera, como tú decías, Pablo, ¿no?, que es la encargada de dar a conocer las comunicaciones, cae 18 puntos, una cifra muy significativa, ¿no es cierto?, en la aprobación. Y eso te da cuenta entonces de que más allá de que los periodistas, de que los analistas, porque alguien podría decir somos los que estamos inventando, ¿no es cierto?, esta situación, lo que está mostrando los datos es que efectivamente el gobierno está comenzando a tener un problema muy complejo con lo que es la comunicación de gobierno, ¿no?, la comunicación gubernamental, y eso se está expresando justamente en la manera en que los ciudadanos están valorando lo que el gobierno dice y hace, y eso está afectando, por supuesto, ¿no es cierto?, la marcha de la administración del presidente Kast, perdón.
Claro, y en particular, por ejemplo, el tema del oficio. Después, bueno, salieron a aclarar la situación de que no van a haber recortes, ¿no? A ver, nadie podría pensar de que se pudiera terminar con el plan de alimentación de la JUNAEB. O sea, lo han dicho hasta Evelyn Matei, lo ha dicho. O sea, muchas veces es la única alimentación que reciben miles y miles y miles, sino millones de niños en nuestro país ahí que están en los sistemas educacionales. Bueno, lo hemos comentado y uno dice, ¿cómo puede aparecer en un oficio? Uno pensará, no sé, lo habrá hecho una inteligencia artificial que no ve más allá, ¿no?, de que le piden algunos tics, ¿no?, claro, para poder abaratar algún tipo de costo. Pero también sumándome a lo que tú decías, Marco, del impacto que tienen las personas, obviamente, ¿no?, desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista económico, ya que lo mencionas, porque está en todo este contexto de la discusión de esta mega reforma de rebaja de los impuestos a cierto grupo, que ya se ha discutido, pero por otro lado que hay que apretarse el cinturón con cosas tan insólitas, insisto, ¿no?, como haber mencionado, haber puesto esto en una minuta o en un oficio que, bueno, se filtró, pero en fin, pero ¿qué le llega a la gente? ¿Qué le llega a los inversionistas? ¿Qué le llega al consumidor? También se hacen encuestas con respecto a la confianza del consumidor para ver cómo se va a dinamizar la economía y el tema de la producción y que la gente consuma y empiece justamente a tener actividad económica un país. Pero también, ¿qué señales estamos dando? Eso también es bien, más allá de que se enoje, ¿no?, el ministro, pero hay cada acto tiene consecuencias. Y si uno es ejecutivo, del Poder Ejecutivo, más todavía. Entonces, hay otro riesgo ahí.
Claro, la gente finalmente evalúa a los gobiernos por sus resultados. Y lo que estamos viendo ahora, ¿no es cierto?, es un gobierno que lo que está mostrando son errores comunicacionales, ¿no? Porque, y esto lo saben muy bien ustedes, Pablo y Loreto, en política cada vez más las cosas no son lo que son, sino lo que parecen.